COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están en este jueves 2 de febrero? Bienvenido a la sintonía de COPE Alicante a través del 89.6 de la FM. Hoy no nos encontramos en los estudios centrales en Rambla 45. Tal y como les dijimos ayer, hoy nos hemos venido a las nuevas instalaciones. Oye, vaya instalaciones, ¿eh? De Cuatro Casas, el despacho de abogados líderes en la península ibérica, que, bueno, arrancan una nueva andadura en la Plaza Gabriel Miró número 2, y donde, bueno, hoy hablaremos con ellos, hablaremos del sector, y hoy estamos realizando precisamente el programa desde sus fantásticas instalaciones. ¡Bienvenidos! Fuerte abrazo de quien les habla, Denis Rodríguez, Quique Sánchez en el control técnico. No rompemos el protocolo, miramos al cielo, porque la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que hoy tendremos cielos nubosos o cubiertos, sobre todo durante las horas centrales, con abundantes nubes, que tenemos nubes bajas matinales en el litoral. Las precipitaciones avanzando del oeste a este, en general débiles, y la cota de nieve puede llegar entre los 1.500 y 1.800 metros, bajando al final a 1.400. Para hoy Alicante tendrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Y ojo, porque no sé si a estas horas se circula ya con total normalidad. Como sabes, hoy es la salida de la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Carmen Donat, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días a todos. Pues,
¿cómo se circula estas horas por la ciudad?
Sí, mira, pues como bien dices, efectivamente ya se ha normalizado totalmente al tráfico tras el paso de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana por la ciudad de Alicante. En estos momentos, la mayor presencia de vehículos se registra en la Gran Vía con Teulada y alrededores del Mercadillo, la Avenida de Aguilera hacia Plaza de la Estrella, la entrada al centro por Jaime II y la Avenida de Alfonso el Sabio, y ya por último los accesos a Plaza del Mar. Recordar también que en este punto continúan las obras en la Avenida de Jovellanos, Juan Bautista Lafora, que en momentos puntuales provocan circulación lenta, pero por el resto de la ciudad, tráfico propio de estas horas, pero sin incidencias destacables.
Vamos, con mucha paciencia. Gracias, Carmen.
De nada, buenos días, adiós.
Venga, 12:51, conocemos las noticias más cercanas y precisamente arrancamos con el deporte, porque esta mañana Alicante ha acogido la salida de la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que finaliza, por cierto, en la localidad de Denia. Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Así es noticia la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, que ya recorre hoy por segundo día consecutivo la provincia de Alicante, con final previsto, como dices, por la tarde en Denia. La salida se ha producido esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, con bastante expectación de aficionados en el centro de las calles céntricas de la capital. Hoy también hay que hablar del desempleo, de los datos del paro ofrecidos hoy por el Ministerio y correspondientes al mes de enero. Sube el paro en la provincia tras la campaña de Navidad. Hay 1.000 parados más que en diciembre, aunque también hay 15.000 parados menos si tenemos en cuenta el mismo mes del pasado año. En total hay 171.049 personas desempleadas en la provincia de Alicante. Por sectores se han visto castigados el servicios tras la campaña de Navidad y también el agrícola. Y por sexos, los datos del paro siguen reflejando la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Y una más en sucesos, Denis, y después seguimos a las 2:25, a las 2:20, la Guardia Civil detiene en Albatera a un hombre de nacionalidad marroquí de 26 años que atracaba mujeres a punta de pistola con un arma de fogueo. Se le imputan varios delitos de robo con violencia y un delito de agresión sexual en grado de tentativa.
Bueno, pues a las 2:20 actualizamos el resto de información. Gracias, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
Conocemos a última hora del deporte, porque el Hércules ha entrenado esta mañana en las instalaciones de Fontcalent y prepara el partido de este fin de semana contra el Valencia Mestalla. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, ha terminado la sesión de entrenamiento del Hércules aquí en Fontcalent, con cielo nublado y algunas gotitas ya de lluvia. Decir que el Hércules está mentalizado en ganarle al Valencia Mestalla el domingo a las 5 de la tarde. Recordemos que se adelanta una hora el horario habitual. Normalmente se jugaba a las 6, este fin de semana en casa ante el Valencia Mestalla se juega a las 5. Luego iremos a Valencia para saludar a Unai Alba, el Hércules, ex portero del Hércules, ahora coordinador de los porteros de la cantera del Valencia, y siguiendo mucho al equipo de Curro Torres, al filial, así que luego nos contará detalles del equipo que viene el domingo al Estadio Alicantino. Sigue probando mucho Tevenet con defensa de tres centrales. Le gustó mucho en la segunda parte el partido de su equipo en Llagostera, en este caso en Palamos ante el Llagostera, y bueno, está probándolo. No sé si sería muy atrevido ponerlo en práctica ante un filial con velocidad y con mucho peligro como el Valencia Mestalla, pero desde luego va a ser una solución que veamos mucho de aquí a final de temporada. Y escucharemos a Lolo Ortiz, el futbolista que llegó del Elche en este mercado de invierno, que ha hablado en rueda de prensa luego a las 13:25. Lo escuchamos. Y también hoy otro capítulo de Padel Cope, todo en Deportes Cope, Denis.
Sí, señor, a partir de las 13:25 y te escuchamos. Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo.
Venga, 12:55, más cosas en Herrera en Cope.
89.6 FM y 882 Onda Media. Cope Alicante.
Atención, atención. ¿Me has oído bien? Ahora en el nuevo Centro Auditivo Aural te revisamos gratis tu audición y además los mejores audífonos Widex desde 45 euros al mes y con pilas gratis durante 3 años. ¿Lo has oído bien? Acércate al nuevo Centro Auditivo Aural, calle Churruca número 30, tu centro oficial Widex en Alicante.
La cuesta de enero nunca volverá a ser lo mismo. En Madagascar Mascotas también estamos de rebajas. Ven a descubrir en nuestras tiendas la gran selección de rebajas. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Atención, prolongamos una semana más nuestras rebajas.
Rebajas, rebajas, Movel Relax está de rebajas. El número uno en sofás y colchonería.
Movel Relax.
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. Movelrelax.com.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7
de
la
tarde. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Alojamiento Hostel Olé, en calle Poeta Quintana 26. Primer premio comercio urbano de los premios de comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
Herrera en Cope.
Cope Alicante.
Estar informado.
Eres de esas personas que cada mañana está subiéndose a la báscula y sobre todo también se está mirando frente al espejo. ¿Quieres perder peso? Bueno, pues no te preocupes, porque tenemos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Estamos en una etapa, una época donde muchas personas quieren perder peso, quieren adelgazar.
Sí, pues hoy vamos a dar un consejo para esas personas que ya tienen engrasamiento. Esas personas que han alojado la grasa en todo lo que es el cinturón abdominal y con este concepto les cuesta un poco más, pues proponemos Fitolit Cactagrasas. Fitolit Cactagrasas de Laboratorio Mundo Natural es un suplemento con una nueva tecnología, todo basado en extracto de plantas, y la tecnología es la OBX. Esta tecnología tiene una gran importancia, ya que contiene estudios clínicos y además tiene la capacidad de movilizar para que nuestro organismo combustione la grasa y obtenga la energía, es decir, potencia el efecto quema de grasa, y además porque también tiene la capacidad de disminuir el engrasamiento de todo lo que son los órganos abdominales. Esto es mucho es de mucha importancia, porque las principales complicaciones metabólicas vienen por el engrasamiento de los órganos. Por estos mecanismos de acción se hace Fitolit Cactagrasa, una de las novedades que nos garantiza esa pérdida de peso en poco tiempo.
Pues toma nota, Fitolit Cactagrasa, que lo puedes encontrar en farmacias, herbolarios, para Farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural, en la calle Portugal 38. Toma nota el teléfono de información y pedidos, que es el 965-92-81-34. Como siempre, ayudándonos cada día aquí en la mañana, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muchas gracias.
Muchas gracias, Denis.
Venga, en cosa de segundos. Las horarias. Actualizamos la información nacional e internacional y a la vuelta hablamos de las nuevas instalaciones y hablamos del sector. Hoy estamos realizando el programa desde Cuatrecasas, en la plaza Mirón número 2. Y también tenemos que hablar, por cierto, también del Día de los Enamorados, que está ahí a la vuelta de la esquina. Y si no tienes plan, te vamos a proponer uno muy bueno. Será todo después de las noticias. Te esperamos.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno niega que la operación abierta por la presunta trama de financiación ilegal que afecta a la antigua Convergencia esté relacionada con el proceso independentista. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que la operación depende de la autoridad judicial, no de la política.
Insisto que es un asunto que está en el juzgado del Vendrell, que por tanto nada tiene que ver con ninguna otra decisión de tipo político o de ningún otro oportunismo. Es una decisión judicial, la ampliación de las diligencias, y se actúa a instancia de la Fiscalía Anticorrupción.
Esta operación, relacionada con la supuesta trama de corrupción, conocida como el 3%, ya ha provocado también las primeras reacciones políticas en Cataluña. Los antisistemas de la CUP acaban de reconocer que es una bofetada al proceso independentista. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dice que la corrupción se debe perseguir y con los recursos necesarios, pero lamenta que no sea así cuando hay algún ministro implicado.
Lo que queremos es que se persiga con todos los mecanismos posibles y, por lo tanto, lamentar que en algunos casos, cuando, por ejemplo, un ministro de Interior ha reconocido públicamente que fabricaba pruebas falsas o que hacía todo lo posible para perjudicar el sistema sanitario en Cataluña, pues que no se haya perseguido con la misma diligencia.
Desde el PSC piden explicaciones a la antigua Convergencia por unos hechos que califican de muy graves.
Novedades en el caso de Alsasua. La jueza de la Audiencia Nacional pide juzgar a los presuntos agresores por terrorismo. Buscamos más datos. Patricia Rossetti.
La juez de Lamela finaliza el sumario y lo eleva a la sala de lo penal para que sean juzgados los 9 procesados por agredir a los 2 guardias civiles en Alsasua en octubre pasado. La magistrada procesó a los 9 en el mes de noviembre por delito de terrorismo, una semana después de haberles tomado declaración y enviar a prisión preventiva a 7 de ellos. Semanas después, 4 quedaron en libertad. Delito de terrorismo en concurso con atentado, odio y lesiones.
Y acabamos de conocer que la Comisión Europea va a investigar a la cadena hotelera Meliá por presuntas discriminaciones al consumidor. Bruselas quiere esclarecer si ha cobrado más a sus clientes en función del país desde donde se hace la reserva. Estamos en Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Pues en concreto la comisión investiga si 4 turoperadores y los hoteles Meliá se pusieron de acuerdo para aumentar los precios a los clientes dependiendo de la nacionalidad de los mismos. ¿Cómo hacerlo? Cobrando más a aquellos que reservan a través de internet en países ricos. Para ello se habría evitado mostrar la disponibilidad real del número de habitaciones disponibles y al decir que había menos, el precio aumentaba. La Comisión Europea advierte que estas prácticas restringirían la libertad de comercio. En el pasado ya abrió una investigación a Euro Disney por fijar el precio de sus entradas en función del lugar donde se compraban por internet.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, hoy son las candelas, ¿eh? Sí, que a veces se nos olvida, son las candelas, y entre otras cosas, además lo vais a hacer en el espejo, conviene recordar a las personas en las que han entregado su vida a los demás para la educación, para la atención a los enfermos, para la atención a los necesitados.
En este día de la Virgen de las Candelas, José Luis, pues se celebra en todo el mundo la jornada de la vida consagrada, y por eso hemos querido refrescar la memoria de Luz Rodríguez Casanova, que fue la fundadora de la Congregación de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, cuyas virtudes heroicas han sido reconocidas muy recientemente, abriendo así paso a su futura beatificación. Nació en Avilés, pero su vida transcurrió en aquel Madrid de primeros años del siglo XX, cuando llegaban masas de campesinos en busca de trabajo y se conformaron barriadas sin apenas recursos en el extrarradio de la ciudad. Durante 20 años vivió como laica, impulsando escuelas, dispensarios y comedores, y ya en 1924 fundó las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús para dar consistencia y profundidad a esas obras. La guerra civil resultó devastadora y tuvo que empezar de cero en cuanto a estructuras se refiere. Actualmente, las apostólicas tienen comunidades en 4 países de América Latina y también en Angola, siempre para trabajar en la educación, en la salud y en el acompañamiento a las comunidades cristianas, pero muy cerca especialmente de los más pobres.
Pues enseguida vamos a seguir hablando también de la Candelaria en el Mediodía COPE, que además de eso,
escucharé,
es como el Día de la Marmota. Es nuestro particular Día de la Marmota, ¿eh? Y ahora lo vamos a contar porque...
No sé si eso es bueno, hasta luego.
Sí. Es bueno, no, tú escucha atentamente y ya verás cómo es bueno. Es nuestra tradición, al fin y al cabo. Gracias, Restán, José Luis. Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hoy más Copa, ¿eh?
Semifinales de Copa. Ayer Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. La eliminatoria se va a resolver el próximo martes en el Camp Nou. Y hoy a las 9 de la noche, Celta a la vez, desde las 8:30, lo contamos en el tiempo de juego. Más cosas del fútbol. Caso Zozulia, el jugador ucraniano del Betis que fichó el Rayo Vallecano. Una parte de la afición rayista le acusó de ser filonazi y se ha vuelto a Sevilla. Minutos de que hable el entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, y el club además ha hecho un comunicado. Estadio Benito Villamarín, Escalera.
El Betis ha defendido y ha mostrado su total apoyo a Zozulia a través de un comunicado de 5 puntos, donde el club verdiblanco pide que se solucione la situación lo antes posible, ya que está dañando grave e injustamente la imagen y la proyección del jugador. Además, el ucraniano no se ha ejercitado con el Betis en el día de hoy, ya que está anímicamente hundido y va a pasar unos días con la familia. Como dice Corro, a la 1:15 habla Víctor Sánchez del Amo.
Anoche en el partidazo, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, dijo que si el jugador quiere jugar en el Rayo, él sabe que es jugador del Rayo. Además, ha habido sorteo de la Copa Davis. Empieza este viernes la eliminatoria del Grupo Mundial Croacia-España. Estos son los dos primeros partidos, Skugor Carreño y Pavic contra Bautista.
Gracias, Corrochano. Llegamos a la 1:05, aún queda mucho mediodía por contar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hasta la 1:30. Son muchas las historias que vamos a contarte en este mediodía COPE, a través del 89.6 de la FM, en cualquier punto de la provincia de Alicante, desde la Vega Baja hasta la Marina Alta. Como sabes, a las 2:20 hablaremos y actualizamos la información local. Hoy hemos conocido los datos de paro y también hablaremos en el mundo del deporte con, bueno, si esta mañana le ha tocado circular por la ciudad de Alicante, pues seguramente se ha encontrado un atasco que otro. Y es que hoy la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana ha sido protagonista en nuestra ciudad, porque esta ronda valenciana ha arrancado hoy desde nuestra ciudad y finalizará en la localidad de Denia. Entre medios, bueno, pues tienen la subida a puertos de tercera categoría como es el Maimós, Isona, el de Benifallim y también el Mongó. Hoy no estamos en los estudios centrales en Rambla 45, como les hemos dicho al principio del programa, sino que hoy nos hemos venido a las instalaciones de unos viejos amigos, que ahora vamos a hacer ya memoria, cuando en el programa de la tarde y todos los martes realizábamos un programa de economía y en multitud de ocasiones hemos contado con la experiencia y los expertos de Cuatro Casas. Y hoy estamos realizando el programa precisamente desde sus instalaciones. Hoy es un día grande para ellos, ¿eh? Hoy, fíjate, hoy les voy a dar ya la bienvenida a Marta Mañez, abogada de Cuatro Casas. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Denis, ¿qué
hay? Y también a Sergio Ruiz. Sergio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, que es un placer. Siempre los profesionales de Cuatro Casas habían venido a los estudios en ese programa que hacíamos de economía en la tarde, muchos años de colaboración, y hoy ha pasado tiempo, pero les devolvemos la visita hoy aquí, ¿eh? Oye, fantásticas instalaciones en la Plaza Gabriel Miró que tienen, ¿eh?
Sí, la verdad es que somos unos privilegiados. Tenemos unas instalaciones preciosas y además con vistas a una plaza que es todavía más preciosa que nuestras propias instalaciones, con lo cual estamos felices y encantados.
Bueno, hoy es un día especial, aunque llevan ya unos años aquí.
Desde 2014,
Pero hoy digamos ya que, bueno, finalmente ya se culmina, ¿no? Las tres plantas que ocupa precisamente Cuatro Casas.
Claro, sabes que tuvimos ese pequeño incidente en julio, en el que casi perdemos las instalaciones por completo, y hoy estamos, bueno, felices porque, bueno, para nosotros es como una segunda inauguración, ¿no? El ver ya las tres plantas acabadas, han acabado las obras y se ha ido el olor a hollín, con lo cual son buenas noticias.
Hoy, como digo, en Cuatro Casas, en la Plaza Gabriel Miró 2, despacho de abogados líderes en la península ibérica. Sergio, ¿ha cambiado el trabajo del abogado en estos últimos años?
Sí, evidentemente ha habido una evolución de la función y del trabajo que desarrolla el abogado en los últimos 20, 30 años, pero te diría que incluso en los últimos 10 años, ¿no? Antes se iba al abogado, el cliente iba al abogado cuando tenía el problema, y ahora cada vez se acude más al abogado precisamente para evitar esos problemas, ¿no? Hemos pasado de un asesoramiento de carácter más reactivo, es decir, actuar cuando el cliente tiene el problema, un asesoramiento con un carácter más preventivo, es decir, acudir al abogado precisamente para evitar que se dé el problema. Por ello se reclama, evidentemente, un perfil de abogado mucho más proactivo y cercano y próximo al cliente.
O sea que somos previsores, ¿no? Por lo que veo.
Hemos aprendido. Empezamos a ser previsores.
Empezamos
a ser previsores.
Oye, Marta, ¿cómo creéis que ha impactado la crisis en el modelo de negocio de las firmas de abogados? ¿Cómo puede ser la vuestra? ¿Cómo puede ser Cuatro Casas?
Bueno, yo creo que es indudable que la gran recesión, que es el término que han acuñado en Estados Unidos para referirse a la crisis financiera que se inició hace ya 10 años, ha tenido un fuerte impacto en la profesión legal. los clientes corporativos han sufrido grandes cambios y como resultado de las modificaciones internas que ellos han sufrido, obviamente han cambiado su manera de gestionar los asuntos legales. ¿Qué exigen ahora los clientes? Pues por un lado exigen valor añadido. Y eso precisamente, el valor añadido, es el eje fundamental de nuestro planteamiento. Aportar soluciones jurídicas que estén hechas a medida, ¿no? Como dicen los ingleses, que sean tailor-made. Casi que somos modistas del derecho.
Ajá.
Tenemos que...
Le hacen el traje a medida, ¿no?
Efectivamente, así es. Por otro lado, partiendo de la asunción de que nuestro asesoramiento, la calidad de nuestro asesoramiento siempre es excelente, y esto ya no es algo de Cuatro Casas, sino de cualquier profesional del derecho, el cliente espera que sepas todo y absolutamente de todo, lo que nos exigen es más eficiencia, tanto en términos de costes económicos como en la ejecución de los trabajos. Ha salido publicado recientemente el informe sobre el que prepara el Centro de Estudios de la Profesión Legal de la Universidad de Georgetown sobre el estado del mercado de los servicios legales para 2017.
Uh-huh.
Y me ha llamado la atención porque han establecido una analogía entre la teoría darwiniana de la evolución de las especies con la evolución y supervivencia de los despachos de abogados, ¿no?
Uh-huh.
Y efectivamente yo creo que ahí está uno de nuestros principales retos, que es saber adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y a las necesidades de nuestro entorno.
Vámonos, que leones.
Efectivamente.
Son ustedes, ¿no? más o menos.
Tenemos que serlo, porque al final el perfil de nuestros clientes es muy distinto, y yo creo que ahí está ha de ser uno de nuestros principales retos y ha de convertirse en una de nuestras principales virtudes, el saber adaptarnos a ellos.
¿Cómo es un día a día en Cuatro Casas, Sergio?
Pues fundamentalmente y básicamente como el día a día en cualquier despacho de abogados o en cualquier oficina, es decir, tenemos reuniones, tenemos gestiones a realizar, tenemos los que nos dedicamos a litigación, tenemos juicios, los que se dedican a operaciones pues tienen que firmar en notaría esas operaciones, tienen que prepararlas, y ese trabajo, digamos, normal o habitual del abogado. Adicionalmente yo añadiría que en un despacho como el nuestro, pues hay también otro tipo de gestión empresarial, que es fundamentalmente estar coordinado con otras especialidades, porque al fin y al cabo, como comentábamos, el cliente lo que necesita es un asesoramiento multidisciplinar. El cliente tiene un problema y tiene que solucionarlo. Le da igual que el problema sea mercantil, sea fiscal, sea de litigación. Al final, el problema tiene distintas derivadas normalmente y hay que solucionarlas todas, ¿no? Y el cliente quiere una solución global y completa a su problema, y por ello tienes que estar coordinado con compañeros de otras especialidades de aquí de la propia oficina, incluso con compañeros de otras oficinas que colaboran en el asunto para lograr esa solución global, ¿no?, que necesita el cliente.
Fíjate, claro, uno cuando dice, bueno, yo soy abogado, bueno, pero ¿cuál sería la definición, ¿no?, de un buen abogado, Marta? ¿Qué define actualmente a un buen abogado?
Bueno, yo creo que, como decía Sergio anteriormente, una de las notas principales del buen abogado hoy en día es la proactividad. Y yo creo que la proactividad pasa por conocer y entender los negocios de los clientes y, en consecuencia, sus necesidades. Tenemos que estar dispuestos a acompañar a nuestros clientes. Es verdad que yo me centro en el cliente corporativo porque en el fondo es el tipo de cliente que tenemos en Cuatro Casas, pero bueno, esto aplica a cualquier tipo de asesoramiento. Tenemos que estar dispuestos a acompañar a nuestros clientes en su andadura, y eso, por ejemplo, pasa por acompañarles en su internacionalización. Y esto, a su vez, para nosotros supone salir de nuestra área de confort. Yo la verdad es que soy de la opinión de que hay que dejar de lado planteamientos individualistas y saber reconocer que en muchos momentos de nuestra vida profesional tenemos que saber contar con otro tipo de colaboradores. Y porque es verdad que la profesión del abogado, por lo menos vista desde fuera, es muy, muy individualista, y yo creo que tenemos que desligarnos de esos planteamientos y saber rodearnos de los colaboradores que necesitamos en cada momento.
Uh-huh. Fíjate, en la época de crisis es verdad que siempre se ha hablado de la necesidad de la internacionalización de las empresas, ¿no?, y también de la especialización.
Uh-huh.
¿Es uno de los retos, Sergio, que tiene la abogacía en el futuro?
Bueno, yo fundamentalmente hablaría de cuatro retos fundamentales de la abogacía, en el futuro próximo de la abogacía. Está el tema de la internacionalización. Evidentemente, si nuestros clientes están saliendo fuera, nosotros no podemos estar al margen de eso. Tenemos que estar con nuestros clientes y tenemos que detectar esas necesidades del cliente. El tema de la especialización, es decir, en este momento el abogado no puede saber de todo y tiene que ser consciente de que no puede saber de todo. Entonces, evidentemente, la especialización, que cada vez se demanda más también por el cliente, es otro de los grandes retos de la profesión. Otra es el uso de las tecnologías aplicado a nuestra profesión, tanto en relaciones con clientes como en nuestras relaciones con los distintos organismos públicos, agencia tributaria, seguridad social, juzgados y tribunales, etcétera. Y otro de los temas que está también bastante en boga últimamente en los medios de comunicación es el tema de la conciliación, la conciliación a nivel general y aplicada también en el ámbito concreto de la abogacía, ¿no?
Fíjate, hablabas de uno de los retos, que es el tema de la internacionalización, ¿no? ¿Qué supone para vuestro sector la internacionalización? Porque es verdad que, claro, como bien decías, Marta, se supone que tenéis que saber de todo, ¿no? Desde fuera es, bueno, ellos lo saben todo, pero claro, una empresa que se va a marchar fuera, esto es un reto para vuestro sector, ¿no?
Efectivamente, porque, por un lado, como decía antes, nosotros tenemos que acompañar a nuestros clientes en todos sus retos. Es nuestra labor. El asesoramiento que prestamos consiste en eso, en estar ahí a su lado, ayudándoles a desarrollar pues sus nuevos proyectos, sus nuevas ideas. Esto a nosotros nos lleva a tener que establecer vinculaciones con otras jurisdicciones y, en consecuencia, con otros profesionales. A mí me parece que cuando uno se plantea la internacionalización como empresa, hay dos planteamientos que no se pueden adoptar, ¿no? Uno es el colonialista, de llego allí.
Aquí llego y pongo lo mío, ¿no?
Efectivamente. O por el contrario, llegar y aceptar como bueno cualquier solución que te den, porque al final uno tiene que valorar que cuando se está negociando siempre se tiende a llevarte, vamos, a barrer para casa, claro, ¿no? Como se dice comúnmente.
Como buena abogada, ni uno ni otro, vamos a negociarlo, ¿no?
Justo. La virtud, como diría Aristóteles, siempre está en el medio, ¿no? Entonces, como consejo que damos a nuestros clientes cuando se plantean la internacionalización es que tienen que asumir que uno de los costes de ese proyecto, de su plan de expansión, pasa por tener un buen asesoramiento local. Uh-huh. Porque si no, es verdad que las consecuencias de no hacer las cosas bien en el inicio pueden ser desastrosas, y hacer que una experiencia que pudiera haber sido pues la salida de una situación de crisis o el desarrollo de un proyecto de éxito acaba siendo pesadillas.
Y fíjate, igual que para una empresa la especialización es importante, para vuestro sector también, hablando precisamente de la internacionalización, ¿no?
Decíamos antes que una de las exigencias de nuestros clientes y, a su vez, uno de los dogmas de nuestro planteamiento es precisamente el de aportar soluciones, aportar valor añadido y soluciones hechas a medida, que no necesariamente han de ser innovadoras todos los días. Uno no puede estar continuamente inventando la rueda, pero sí ha de tener la capacidad de saber identificar cuál es la necesidad del cliente. Y yo creo que el saber, para poder aportar ese valor añadido, la especialización es clave.
Y hay bueno, la tranquilidad que tiene ahí el empresario, el cliente, sabiendo que ese despacho tiene su especialización, por ejemplo, en la internacionalización, eso da una grandísima tranquilidad también, ¿eh?
Claro, más allá de que esto, el hecho de tener unas áreas de especialización no obsta para que luego cada uno dentro de nuestras respectivas áreas seamos capaces de dar un asesoramiento más generalista, pero yo creo que una de las notas definitorias, hablábamos antes del buen abogado, ¿no? Y hemos destacado la proactividad, pero es verdad que una de las notas que van a ir definiendo a los buenos profesionales es eso, el tener determinadas áreas de especialización que te hagan, pues eso, particularmente bueno
en
ese asunto concreto.
Del resto. Oye, más retos. Por ejemplo, planteabais, Sergio, el de las nuevas tecnologías.
Sí, efectivamente.
Bueno, hay que subirse al carro, o si no, te quedas atrás.
Efectivamente, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista de nuestras relaciones con los distintos operadores jurídicos y con los clientes. En este sentido, hay que tener en cuenta que anualmente, estadísticamente, pues se publican unas 3.000 disposiciones en el Boletín Oficial del Estado, a la que se suman unas 10.000 disposiciones normativas de carácter autonómico, local, etcétera. En estas condiciones, pues evidentemente, todo ese cuerpo normativo y las interpretaciones que del mismo vienen haciendo pues juzgados y tribunales, administraciones públicas, etcétera, todo esto, toda esta información tiene que estar sistematizada de algún modo dentro del despacho, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que en nuestras relaciones con los clientes y con las administraciones públicas, juzgados, tribunales, también necesitamos contar con esas herramientas informáticas que nos permitan actuar. Debe tenerse en cuenta que en las relaciones con los clientes si nos están demandando cada vez más esa proactividad, ese ir juntos, ir de la mano para evitar precisamente que pueda haber problemas, pues nosotros tenemos espacios compartidos con los clientes en los que podemos compartir su expediente, la información sobre el asunto, las alegaciones que estamos haciendo. El cliente puede entrar y ver
en el estado, ¿no?, de las mismas.
El estado del procedimiento, efectivamente, tanto de lo que ya está hecho como de lo que está en curso. Y por otro lado, con las administraciones públicas, a distintas velocidades en función de las administraciones, pero estamos tendiendo también cada vez más a las presentaciones telemáticas, etcétera, con lo cual también necesitamos contar con las herramientas necesarias para ello, ¿no? Y evidentemente el que no esté en esta línea, pues se va a perder, ¿no? Eso es evidente.
Oye, planteabais el otro reto, que era la conciliación también en el sector.
¿Qué es la conciliación?
¿Verdad?
Bueno, yo creo que la conciliación es un reto de la abogacía y del resto de profesiones. Es fundamental, yo creo que como principio que ha de regir nuestras vidas, el encontrar el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Y en esta profesión, así como todas aquellas que se rigen por una vocación de servicio al cliente, pues la conciliación es muy complicada. Y no sé si quizá un primer paso, antes de hablar de conciliación, sería el flexibilizar las jornadas. El que tengamos la libertad, los profesionales, para decidir dónde trabajas, cuándo trabajas, porque en el fondo ya digo que creo que conciliar es complicado, pero lo cual no quiere decir que no debamos trabajar en ello, pero que como primer paso quizá deberíamos centrarnos en la flexibilización.
Sí, efectivamente coincido. Es decir, nuestro trabajo, nuestra profesión, pues no es fácil de organizar. No depende solo de ti la organización, depende de distintos señalamientos, distintos plazos. A veces se te juntan dos operaciones en un momento determinado. Y conciliar en sí mismo es muy complicado, y lo que sí que debemos tender, coincido con Marta, es hacia la flexibilización de nuestro trabajo, ¿no? Poder trabajar en cualquier sitio, en cualquier lugar, a cualquier hora, ¿no?
¿Y cuántos profesionales forma el equipo más o menos de Cuatro Casas en estas instalaciones que tenéis en Alicante?
25 aproximadamente.
¿25?
25 profesionales, efectivamente.
Ajá. Oye, estamos realizando el programa pues desde las instalaciones de Cuatro Casas, aquí en Alicante, en la Plaza Gabriel Mirón número 2. Oye, que es un placer. Luego haremos el recorrido, porque no las hemos visto todas, todo hay que decirlo. Estamos en esa tercera planta, pero que luego nos daremos una vuelta para verlas. Y ha sido un placer también pues conocer vuestra labor, vuestro trabajo. Marta, Sergio, gracias por acompañarnos.
Gracias
a vosotros.
Un fuerte abrazo. Venga, 1:22. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta tenemos el Día de los Enamorados. Bueno, esto es España. Lo dejamos todo para última hora. Si todavía no tienes plan, no te preocupes, que te vamos a proponer uno que estoy seguro que no vas a fallar. Te lo contamos en breve.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de cuidarse la mañana. Hoy en nuestro espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1. Es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplinar.
Vale, realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado entre médicos, psicólogos y nutricionistas que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación, pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso como único y repetible para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos,
quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses e incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en ese tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Citocarro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-795. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía.
Venga, 1:25. San Valentín queda. Esto es el 14 de febrero. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Cae un día 14, como todos los años. Pero desde hace ya varios años, desde el Hotel Bonalba Alicante, mira que te dan facilidades para que lo puedas celebrar, ¿eh? Y es que mañana ya empiezan a celebrar durante todos los fines de semana del mes de febrero esa escapada San Valentín para que lo celebres con tu pareja. El director general del Hotel Bonalba es Juan Valentín. Juan, buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, cuéntame, vosotros, a falta de un fin de semana, habéis dicho, aquí Cupido lo empadronamos en Bonalba porque durante todos los fines de semana del mes de febrero vais a celebrar San Valentín.
Efectivamente, el hotel reúne esas condiciones, estar un poquito apartado de Alicante, a 10 kilómetros, y entonces nos volcamos con San Valentín. Empezamos hace 5 años, lo hacíamos 2 fines de semana, pero se quedaban muchas clientes en la calle, y entonces ya desde hace 3 años lo hacemos los 4 sábados. Es importante tener claro que el 4 y el 25 es el mismo producto, pero más económico, ¿eh?
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿qué tienen de especial esas noches de San Valentín en Bonalba?
Pues mira, el cliente puede elegir 2 opciones diferentes de gastronomía. Puede elegir el menú gastronómico o puede elegir por un buffet especial. Luego, cuando llega al hotel, le informamos de un completo programa para que el día sea bastante interesante y especial. Por la tarde, las damas tienen un curso gratuito de maquillaje que tiene mucho éxito, mientras los caballeros, pues en el pub que tenemos con pantalla gigante de televisión, pueden disfrutar del fútbol y una degustación de gin tonic. Luego hay una clase divertida de salsa para que los clientes que no se conocen entre ellos pues puedan hacer amistades.
Luego es que tienen las caderas rígidas, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente.
Es que tienen las caderas rígidas.
Exactamente. Luego durante todo el día está el spa con los masajes y la piscina. Por la noche tenemos la cena, las 2 variedades comentadas. Luego tenemos música y fiesta hasta las 2:30 de la mañana. Y luego de madrugada tenemos uno de nuestros productos estrella, que es el spa nocturno, que tiene mucho éxito. Que es que abrimos por la noche el spa con incienso, velas y música. Y champán.
Escúchame. Al día siguiente se tendrán que... a las 12 no creo, ¿no? Les dejaré que se vaya más tarde. Porque
salir.
Vamos, con esta agenda que les ponéis.
Sí. El desayuno también está incluido en la oferta y, por supuesto, la salida puede ser a las 3 de la tarde sin ningún tipo de problemas.
Ajá. ¿Quedan plazas todavía o no? Supongo
sí,
que el fin de semana, que coincide más cercano al 14 de febrero, es donde más gente,
sí,
¿no?
El 11 y el 18, donde ya van quedando menos plazas, el 4 y el 25 todavía tenemos bastantes plazas por vender, ¿vale? De todas formas, Denis, sabes que hoy en día lo mejor que hay para elegir un producto es que haya prescriptores de calidad. Entonces yo creo que lo mejor que podía pasar es que vinieras tú con tu señora y que pudieras dar fe del programa, porque está claro que yo voy a hablar bien de mi producto, pero a lo mejor si tú lo probaras podrías hablar con más criterio, ¿no crees?
Mira, tengo el mensaje ya de mi mujer. Dice, mira, te doy 2 opciones, señala la casilla, sí o sí.
Pues yo creo que podrías hacer lo mejor para poder informar a tus oyentes, Denis.
Bueno, Juan, para aquellos que quieran informarse, que quieran hacer la reserva, a través del teléfono lo pueden hacer, un teléfono muy sencillo.
Sí, 965-95-95-95, o bien por la página web www.hotelbuenalba.com. De todas formas,
965...
Si llaman de 12 a 8, estará el jefe de reservas personalizadas que atenderá las llamadas, porque que todo el mundo que celebra San Valentín siempre lo celebra por algo en especial y entonces siempre nos guardamos el poder dar alguna sorpresa a la pareja. De hecho, si durante el mes de febrero cumplen años uno de los dos o es el aniversario, le regalamos el spa nocturno al hacer la reserva.